Marcaron en la cruz. Me encanta estar con los muchachos en sus eventos, en sus semanas. Y me gusta cuando me ponen puros jóvenes aquí al frente, solamente que ya hay algo que me incomoda. Me ponen puro de 18, 20 años y ya se nota que acabo de pasar los 30. Muchachos, gracias. Me he gozado esta mañana, ¿saben? Hermano Ambriz, ¿dónde está hermano Ambriz? Me gocé con su música. Nuestros músicos, gracias. Bueno, los instrumentos, el piano. Ha sido bella la música esta mañana. Agradezco la invitación, Julio. Agradezco la bienvenida, pero yo tengo que reconocer que al estar con los jóvenes aquí, que es un honor para mí, me estoy limitando, usando palabras del Señor, a ser un siervo inútil, porque estoy haciendo lo que me toca hacer. Simplemente siervos inútiles somos, dice la Escritura. Me entregaré. Eso es lo que eligieron los muchachos. Y déjenme decirles que esa frasecita es lo más difícil para el ser humano. Porque los seres humanos estamos acostumbrados ya por varios siglos a hacer lo que nos viene en gana. Y entregarle nuestra voluntad a Dios es difícil. Y ahí, de ahí se derivan todas las demás batallas, exteriores e interiores del ser humano. Ahora en el 2012, bueno, les voy a compartir una foto de algo que pasó en el 2012. Al que ustedes ven en la foto se llama Dico Toqué. Este caballero, por 40 años, encargado de los cocodrilos sagrados de la Laguna Presidencial en Costa de Marfil, exactamente enfrente del Palacio del Presidente. El hombre encargado de alimentar a los animales, de limpiar el área, lo cual se convierte en una atracción turística. La gente va, especialmente a la hora de comer, cuando este pues tiene que cumplir sus deberes y echarles comida a estas bestias, por así decir, son animales, animalitos, pero pues cuidado, son fieras. Y todo el mundo, mira, el señor. Llama más la atención Dico Toqué que los cocodrilos. Y la gente le pregunta, oiga señor, ¿no le da miedo? Nah. Llevo 40 años de experiencia aquí. Conozco estas fieras mejor de lo que usted se imagina. No pasa nada. La foto que ustedes ven fue en septiembre de 2012. Dico Toqué cumplía sus deberes, levantó la cola del cocodrilo. El cocodrilo que está tocando en ese momento se llama el Capitán. Limpió poquito, caminó al costado izquierdo del animal y de repente tropieza y una de sus rodillas cae al suelo. En ese momento el capitán voltea y le toma un brazo con sus fauces. Dico Toqué toma un palo y empieza a pegarle. Pero él, como si no pudiera solo el capitán, el que está a un lado, va a ayudarle a su compañero. Y le toma el otro brazo. Para empezar, ¿qué le haces a un cocodrilo con un palo? Pero entre dos cocodrilos, lo toman de ambos brazos y lo arrastran mientras la gente grita. Ese momento está en YouTube. Yo estoy seguro que no vas a ir derechito a verlo. Alguien lo grabó. Ustedes saben que ahorita, antes cuando alguien se estaba ahogando, alguien le aventaba un salvavidas, pero ahora todo el mundo graba a ver cómo se ahoga. Y el que tiene más likes en su video, pues gana, ¿no? Ahora, alguien grabó y se escuchan los gritos de las mujeres. ¡Ayúdenlo! Y bueno, no en español, no en otro idioma, pues, pero pues, no hace falta ser políglota para darse cuenta de lo que están gritando. Lo arrastran. Esa foto es el antes, esta foto es la del después. Se lo cenaron los cocodrilos. Septiembre de 2012. No pasa nada, hombre. Llevo 40 años con esto. ¿Qué tiene? Yo no sé cuántos de ustedes vieron, hace un tiempo había un hombre que hacía shows con cocodrilos. Cocodrilo con la fauce abierta. Y este pasaba y le ponía la mano en la lengua. Y la gente, ¡ah! Cocodrilo haciéndose el dormido. Le ponía el brazo, le ponía un pie, sanando. Y un día puso la cabeza. ¡Ayúdenme! Tuvieron que matar al cocodrilo. ¿Por qué empiezo contándote esto? Porque enfrentamos un peligro peor que un cocodrilo hambriento. Un león rugiente. Estamos en guerra, muchachos. Y discúlpenme, hermanos, hermanos jóvenes de experiencia de más de 30 años. Me voy a dirigir mucho a los muchachos. Voy a usar mucho la frase muchachos porque pues me pidieron que le hablara a ellos. Pero espero que a todos nos sirva. Muchachos, estamos en guerra. Estamos en una batalla terrible, despiadada. El precio es la vida. Y esta mañana, si aparece el título del tema, es: Señor, te entrego el control de mis sentidos. Porque es por ahí donde Satán nos ataca. Yo quise invitarte a que abras la palabra de Dios en el último libro de la Escritura, el libro de Apocalipsis, el capítulo 2. Y vamos a tener una reflexión esta mañana. Apocalipsis capítulo 2, a partir del versículo 8, tú te vas a dar cuenta que Juan el Revelador, en visión, ve un mensaje, recibe un mensaje del mismo Cristo, de aquel que camina entre los siete candeleros de oro, para la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, ahí les hablan a los pioneros, ¿no? El que estuvo muerto y vivió dice esto. Y ahí va un mensaje. Ahora, yo hago un pequeño alto. No cierres el pasaje. De las siete iglesias, tú vas a darte cuenta que el tenor, lo que más sucede es que el Señor le dice algo bueno a la iglesia y luego le da una reprensión. Bueno, tienes esto bueno, pero tengo algo contra ti. Que andas haciendo esto otro y regaña, reprende. Así les dice a la mayoría. Pero hay dos iglesias a las que no se les reprende nada. Todo es bueno, todo es felicitación. Y Esmirna es una de ellas. Fíjate el mensaje en el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es un mensaje de ánimo. ¿Por qué este mensaje de fidelidad hasta la muerte a la iglesia de Esmirna? La razón es la siguiente. Esta iglesia representa a la iglesia cristiana que vivió entre el año 100 y el 313 después de Cristo. Poco después de que muriera el último de los apóstoles, Juan, hasta que se acabó la persecución de los emperadores. Esos poco más de 200 años fueron terribles. Los cristianos eran perseguidos, ser cristiano era un delito. Muchos cristianos murieron, padecieron el martirio en el circo romano, devorados por las fieras. Otros eran atados a postes y les prendían lumbre para que alumbraran los jardines del emperador. Esta iglesia es conocida por los historiadores como la iglesia perseguida. De hecho, el nombre Esmirna significa mirra, que eso en sí ya es revelador. La mirra es el bálsamo de la muerte. Pero todo es positivo para ellos. ¿Por qué razón todo es positivo? Bueno, como comercial, porque no vamos a llegar hasta allá. La otra iglesia que recibe puro mensaje positivo es la iglesia de Filadelfia. Iglesia que se dedicó a hacer obra misionera. Las misiones modernas, China, India, África. Vamos a compartir el mensaje de Dios. Entonces, date cuenta, dos iglesias no reciben reprensión. La iglesia perseguida y la iglesia misionera. Son dos cosas que nos mantienen lejos de los pleitos de la iglesia, que el chisme que fulano dijo que me hizo mala cara, que estemos ocupados en la obra de Dios. O que la iglesia sea perseguida. ¿Qué tiene que ver la persecución con la pureza de la iglesia? ¡Mucho! Porque en el tiempo de Esmirna, nadie, escucha bien, nadie en sus cabales se metía a la iglesia cristiana por otra cosa que no fuera amor a Cristo. O sea, no había. De repente una bolita allá de aquel lado de la calle. Oye, están saliendo los hermanos, mira, puro aleluya. Oye, ve qué guapa muchacha está bajando ahí. ¿Qué se me hace que me hago cristiano? No, no, sí, yo sí me apunto. Por esa muchacha yo sí me apunto ahí en esa iglesia. No había, no había eso. Uy, qué bonita muchacha. Es cristiana. Ah, no, 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 no. A los cristianos los avientan a los leones. Yo no quiero tener nada que ver con eso. No había aquí nadie que viniera por alguna otra razón. Por fulana muchacha, por fulano muchacho, por algún otro interés. No había. Era el que ama a Cristo. Porque si entras aquí, en un descuido y te comen los leones. Eso fue la iglesia de Esmirna. Pero entonces cambia el panorama. Allí en Apocalipsis 2, donde estamos, a partir del versículo 12, viene el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Y la iglesia de Pérgamo ya es diferente. ¿Qué características tiene? Mira. Escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada de dos filos dice esto. Tú puedes leer el mensaje, ahorita no vamos a leerlo todo. Pero quiero subrayar un detalle, este sí ya tiene bueno y malo. ¿Qué es lo malo? Lo voy a subrayar, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muy bien, sucede que la iglesia de Pérgamo es la iglesia que está en el 313 al 538. La anterior era la iglesia perseguida, esta es la iglesia transigente. ¿Qué es ser transigente? Transigir viene de transacción. Te doy, me das. Dando y dando. Eso es lo que hizo esta iglesia. Lo que sus padres habían defendido con su vida, lo que sus padres mantuvieron a precio de sangre, estos vinieron a regalarlo como si fuera... ¿Qué es lo que pasó? Muy bien. Sucede que estos tienen positivo y negativo, y ahí está la doctrina de Balaam. El diablo no podía acabar con la iglesia cristiana. La quería destruir, pero no pudo. Moría un cristiano en el circo romano devorado por un león. Y otros que veían ese testimonio de fe, ese valor, ese coraje, ¿cómo este puede morir cantando, feliz, perdonando al emperador? Yo no entiendo, algo tienen esos, yo quiero investigar. Se ponían a investigar y se convertían. Donde un cristiano moría, 100 se convertían. Y el diablo dijo, no es negocio, yo quiero acabar con la iglesia cristiana, en lugar de acabar lo estoy multiplicando. Vamos a cambiar. Lo que el diablo no puede lograr con choque, con confrontación directa, lo logra con astucia. Aparece la imagen de quien se imaginan, de un emperador de nombre Constantino, a quien se le estaba cayendo a pedazos el imperio ya, pues tantas intrigas, corrupción, era cosa terrible lo que se vivía en el imperio romano. Y ese esplendor ya se estaba viniendo abajo. Y él, en su desesperación por mantener el imperio unido, dijo, pues yo necesito algo. Algo que me mantenga la cohesión dentro del imperio. Y le dijeron, pues tienes que usar algo indestructible. ¿Qué es indestructible? La iglesia cristiana. Los perseguimos, los matamos y crecen. Así que de ahí en adelante él decreta que la iglesia cristiana es la iglesia oficial del imperio. Al principio no crean que los cristianos se tragaron el cuento tan fácil. No es cierto, nos quieren atrapar. No, cristianos, salgan de las catacumbas, hombre, ya. Ustedes son la iglesia oficial. Pero vamos a hacer negocio. ¿Cómo que negocio? Sí, pues es que, mira, ustedes los cristianos adoran en sábado. Pero el sábado, como que nos relaciona más con los judíos y nosotros no queremos nada que ver con los judíos. De hecho, los judíos tenían mala fama. Se habían revelado en el año 70, hubo la destrucción de Jerusalén y muchas cosas. No queremos. ¿Por qué no adoramos? Nosotros adoramos en el día del sol. Ey, pero nosotros no adoramos al sol. Bueno, pero ¿qué no adoran al sol de justicia? Ah, pues sí. Y el día del sol sigue siendo el mismo, el Sunday. Todavía. Ahí adoraban los romanos, pues ¿qué les parece? Sí. Pero para acomodar, pues, que sea en honor a la resurrección de Cristo, que resucitó en el primer día de la semana. Ah, bueno, ya. Se cambió un mandamiento. ¿Qué más? No, pues ustedes los cristianos dicen que adoran a Dios en espíritu y en verdad, pero nosotros los romanos queremos tocar y ver lo que estamos adorando. Eso es idolatría. No, no, espérate. Ya no va a ser Júpiter, ahora es San Pedro. Ya no va a ser Venus, ahora es María. Adoración a los santos. Transacciones. Te doy, me das. Lo que el diablo no pudo lograr con la confrontación directa, con la persecución, lo logró metiéndose con toda la astucia dentro de la iglesia. Ahora, aparece la doctrina de Balaam. ¿Por qué se menciona a Balaam en el caso de la iglesia transigente, la iglesia de Pérgamo? ¿Quién fue Balaam? ¿Alguien se acuerda quién fue Balaam? Muchachos, ¿quién fue Balaam? ¿Perdón? Un profeta. Fue un profeta contratado para maldecir a Israel. ¿Quién lo contrató? El rey Balac. Maldícemelos para que yo los pueda derrotar. Pero resulta que cuando se para y hizo varios intentos, se para maldecir al pueblo, ¿qué le salía de la boca? Puras bendiciones. Oye, pues mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Yo te traje para maldecir al pueblo y tú me los bendices, por lo menos no los bendigas. Ya, pues si no los vas a maldecir, pues cállate. Mira, es que no puedo maldecir a quien Dios bendijo. Pero sugirió otro plan y resultó ser fatal su propuesta. De hecho, lo que vamos a leer ahorita fue plan de él. En Números capítulo 31 nos dice que fue de él el plan, pero ahorita vamos a irnos al capítulo 25. Números 25, por favor. Vamos al Antiguo Testamento. Números capítulo 25. No puedo maldecir Israel. No puedo maldecir a quien Dios bendijo. Pero sí podemos lograr que su Dios mismo los maldiga. Y entonces serán presa fácil. Igual que lo que hizo Constantino. Con confrontación directa no vas a poder. Pero sí podemos hacer que bajen la guardia. Y que su Dios los maldiga. Vamos a ver qué es lo que pasó. Números capítulo 25, versículo 1 y versículo 2. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Se oye bien feo, ¿eh? Es una historia terrible. Así. Lo dice crudo como fue. ¿Cómo pudo pasar eso? Yo quiero aclararte algunos detalles para que te des una idea de lo que está pasando aquí. Resulta que el pueblo de Israel había vagado por el desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Esto no está funcionando. Si le das clic, por favor, a alguien, gracias ahí. Esa foto que ustedes ven es el desierto del Sinaí. ¿Alguien ha estado en el desierto alguna vez? Pero desierto así, desierto. ¿Qué desierto conoce, hermano? Ah, el de Arizona, está sabroso ese. ¿El de Sonora en qué parte? Hermosillo, ah, qué rico. 48, 49 grados a la sombra en el verano. A veces hay unos días pico en el verano, 50, 51 grados. Sabroso eso. Profe, usted es de allá, ¿verdad? Usted es sonorense. Yo soy de Baja California, de Mexicali, es el mismo cuadro, la Laguna Salada. Un desierto, desierto, de veras, pura arena, así, estilo. Imagínate caminar en ese desierto 40 años. Pero finalmente está terminando la peregrinación, los hijos de Israel ya reciben la indicación de irse enfilando la tierra prometida, y en el camino se encuentran con dos reinos que les hicieron la guerra. Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Los israelitas, todavía bajo la conducción de Moisés, despedazaron esos pueblos y se apoderaron de una vasta extensión de tierra al oriente del Jordán. Se adueñaron de todo eso. Pero ellos ya iban en pie de guerra. Ya estamos en guerra, ya nos empezaron a atacar. Y cruzando el Jordán se va a poner peor. Así que ahí, todos en guardia, ¿eh? Pero resulta que llegan a Sittim, que el nombre Sittim quiere decir acacia. Era en ese tiempo un bosque de acacias con un ambiente semitropical a la orilla del Jordán. Ustedes ven ahí la foto del río Jordán y la arboleda que hay a los lados. Y mira de dónde estamos hablando. Ustedes vean el mapa. Ya a punto de pasar a Jericó. Allí, ya. Mira, aquí está el río, pues. Crúzalo y ya estás en Canaán. Estás a punto de llegar. Y los hijos de Israel, que ya se apoderaron de una amplia extensión de tierra y se encuentran con esa arboleda preciosa, esa sombra, el agua que corre ahí. ¡Wow! ¿Te imaginas los niños que nacieron en el desierto del Sinaí? Porque muchos nacieron en el desierto. Y por primera vez en su vida ven un árbol. Papá, ¿qué es eso? Árbol. Ah. ¡Wow! ¿Me gustan los árboles, papá? Sí. Bonitos. Muy bonitos los árboles. Problema. Esas frondosas regiones eran utilizados por los cananeos para la adoración de los ídolos. Había múltiples altares a Baal, a Astarte o Astoret. Estaban los altares debajo de los árboles frondosos. Y como la adoración de esos dioses requería que el adorador cometiera actos de inmoralidad sexual con las sacerdotisas, había imágenes labradas ahí de sexualidad así explícita, inmorales, totalmente. Y ahí llegaron los hijos de Israel. Ahí llegaron. Pero venían en plan de guerra. Solamente que pasaban los días. Dice el libro Patriarcas y Profetas que Moisés, el gran caudillo, que ya sabía que él no iba a cruzar, estaba preparando la invasión, haciendo los planes para dejárselo todo a Josué. Pero aquellos pensaron que porque ya se habían apoderado de toda esa tierra, pues ya, además ya llegamos. No, no habías llegado, falta cruzar el río todavía. Entonces trata de imaginar lo que pudo pasar. ¿Dónde estamos, Julio? Aquí está. Imagínate los soldados israelitas. Venían en pie de guerra, ¿eh? Y habían apoderado de un terreno bastante grande, pero todavía ahí, nos pueden atacar. Cuidado. Soldados, ustedes van a vigilar aquí. Ahí está el río, de aquel lado están los enemigos, ¿eh? Así que cualquier movimiento... Sí, señor. Pie de guerra. Día 1. Día 2. Día 3. Día 4. Día 5. Día 6. Día 7. No había en aquel tiempo, ¿no? Pero ahorita sí hay. ¿Y cómo distrae? En plena distracción, porque evidentemente bajaron la guardia, en plena distracción, se mueven un poco los arbustos de un lado. Trata de imaginar, porque el plan estaba armado por Balaam. Estoy echando a volar mi imaginación. ¿Cómo se dio ese primer encuentro? ¿Cómo sería? ¿Habrá sido así? ¿Suena la maleza ahí?
¿Quién vive? Y aparece una bella muchacha. Ay, perdón, muchacho, lo asusté. No. Somos bien machos nosotros. ¿Qué quiere o qué desea? Ah, es que traigo mi cántaro para tomar un poquito de agua del río. ¿Hay inconveniente? Ah, no, pásale. Es una muchacha, bájale. Y que viene la muchacha. Se agacha para
coger agua y de repente se le cae el cántaro. Ay, se me cayó. Ah, permítame, señorita. Ahí vas. Aquí tiene. Ay, muchas gracias, muchachos. Ay, qué fuertote. Usted sabe, uno que va al gym, ¿no? ¿Cómo anda a entrenar, verdad? Pues más o menos, ahí Josué nos carga, qué bárbaro, ¿no? Bueno, muchachos, gracias, Bye bye. Se va la chica. El día siguiente viene aquella por más agua. Pero ahora trae una amiga para el otro también. Y empieza a darse así el acercamiento. Que tienes una simple amistad. Muchachos, no estoy diciendo que no hay que tener amistades adentro y afuera de la iglesia. Sí hay que tenerlas. Tú debes ser luz. Pero aquí se trataba de otra cosa. Totalmente declarada y descarada contra los hijos de Israel. Un día, mira lo que dice el versículo 3, estamos en números 25. Así acudió el pueblo a Baal Peor. ¿Qué era Baal Peor? Era el monte de Peor, una montaña de cierta altura donde allá arriba había culto a Baal. Sigue diciendo, acudió a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Nota bien. Lo que no pudo lograr Balaam con sus maldiciones desde los cerros, consiguió que el pueblo se echara a sí mismo la maldición. Por número uno, bajar la guardia. Y número dos, darse la licencia de ir a echar vistazos allá a los altares donde estaban esas imágenes impuras. Estos hombres que venían de allá del desierto donde no había nada de eso y de repente llegas al centro de Monterrey. Y te encuentras con las revisterías. Puro enfoque venden. Y pasas y miras y echas reversa para ver si es cierto lo que viste. Y nada más que no esté el anciano y... Bombardeo contra las avenidas del alma. Y imagínate a uno de esos muchachos, jóvenes soldados, que ve por primera vez una imagen de esas... Pecado. Ey, ahí te hablan, mira. ¿Dónde? No. Las primeras veces choca, pero después te vas acostumbrando, ¿eh? Te acostumbras y, oye, ya viste, oye, ¿cómo lo habrán hecho, eh? Y ya empiezas. Bajas la guardia, ya estás permitiendo que imágenes de todo tipo, sonidos de todo tipo, entren por las avenidas del alma. Y con el bombardeo impresionante que nuestros muchachos están recibiendo en este momento a través de las redes, de los medios, de tanta cosa, de la internet. En internet puedes encontrar todo lo bueno, hermano. Y también te encuentras todo lo malo. Ahí está, al alcance de un clic o de un tap, todo lo que quieras. Y el bombardeo sigue. Si no logro destruirlo de una manera, lograré que él se separe de Dios. Y el diablo lo consiguió. Porque un día llegan estas muchachas que ya eran amiguitas de los chavos. Oigan, vamos a tener una comidita. Es más, es una fiestecita. Ah, sí. ¿Quién cumpleaños? ¿Qué? No. Cumpleaños, no. Es una comida en honor de Baal. Ah, no, espérate. Nosotros no adoramos eso. Ah, no, oye. Pues, ¿qué te pasa? Somos amigos. Yo sé que tú no adoras a Baal. Si yo no te estoy invitando a que adores a Baal, yo sé que tú adoras a Jehová, yo adoro a Baal. Simple, nos respetamos, pensamos diferente. Es nada más una comidita. Mira, vayan a ver nada más. Nada más miren, ustedes no van a adorar a nada, cero. Nada más van a ir a mirar. Y ya. Y un día tú me invitas a tu iglesia y yo voy. No sé si estoy describiendo algo que pasó allá o algo que está pasando aquí. Tiene, hombre. Voy a ir nada más a ver. Ese cuento lo he escuchado cuántas veces. Nada más voy a ir a mirar. Y los hijos de Israel fueron y miraron. Y miraron de más. Porque eso era una completa orgía. Y aquellos que habían ido a mirar terminaron participando. Al grado que cuando Moisés se vino a dar cuenta, los hijos de Israel estaban adorando a Baal y estaban participando de la fornicación en Baal Peor. Déjame decirte que si algo bueno podemos decir del diablo Porque algo bueno debe tener, ¿no? Es su perseverancia. Fue capaz de aguantarse 40 años. Y todos estos que traían la ilusión de entrar a la tierra prometida, ahí está el río, allí está Canaán, allá de aquel lado, mira. En el último paso, les echó a perder el plan. Y muchos murieron, allí quedaron. Perseverancia de Satanás. Ah, ¿quieres ir al cielo? Ah, vamos a ver si vas a ir. Y en el último momento. Empezó la mortandad. Dios mostró su desagrado. Fue terrible. Moisés y los ancianos de Israel están postrados ante la presencia de Dios, frente al tabernáculo, intercediendo, suplicando, Señor, perdona a tu pueblo. Mientras tanto, muchos morían. Una escena de lo más impactante. Pero fíjate, cuando empezamos a jugar con Satanás y nos vamos acostumbrando a nuestros sentidos, llega un momento en que uno se insensibiliza. Mira, hay una psicóloga cristiana que hizo, estaba leyendo el estudio que hizo, unas estadísticas, y comenta lo siguiente. Utilizó una serie de televisión que se llama Friends, amigos. Yo sé que ustedes no ven nada de eso, pero por si se las contaron. Dice que ella tomó cortos de la serie, de varios episodios, cortos, e hizo un cortometraje de cortos, de más o menos unos 10, 15 minutos. Entonces a un grupo de muchachos les pasó, les voy a pasar de la serie de amigos, ¿eh? Cada vez que ustedes vean una situación donde se insinúa la inmoralidad sexual o se declara así abiertamente algo comprometedor con la moral, aquí cada quien tenga un papelito, márquele uno. Ves otra escena así un poco comprometedora, dos, y así vele marcando, sale, corre video, y empezó el video, y los muchachos empezaron, una, dos. Promedio, los muchachos marcaron entre 10, 13, 15 situaciones comprometedoras sexualmente. Pero resulta que en el corto ese había más de 40. Lo que pasa es que las que los muchachos detectaron fueron las primeras, porque después ya se empezaron a divertir más que estar buscando. Y oye, ¿te acuerdas? Y jajaja, y ya se les olvidó. Y te acostumbras. ¿Hasta qué grado nos podemos acostumbrar? Ahí estamos en número 25, vamos al versículo 6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una mujer, a una madianita, a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Descaro total. Este no se escondió, no se fue al oscurito o atrás del arbolito. ¿Qué tiene? Yo no soy hipócrita, como yo soy, como soy, les guste o no. Y así, mira, está Moisés postrado en oración con los ancianos, y este enfrente de todos pasa con la muchacha madianita de la mano. Permiso, están orando, sigan orando, no quiero interrumpir, con permiso. Vente, mira. Por cierto, él es Moisés el que te hablé. Hey, Moisés, eres mi ídolo, vámonos, vente. Descaro. Llego una tarde a visitar una familia. Eso fue hace varios años. Me reciben los papás. Hermanos, quisiera visitar un momento a sus hijos, a los muchachos, orar con ellos. ¿Me permiten? Claro que sí, pásele. ¿Están aquí? Sí, allá al fondo, mire, están en la estancia. Tenían su cuarto de la televisión. Están viendo una película. Vaya con ellos allá. Permiso. Chavos, ¡hey! ¿Qué pasó? Me dijeron, me saludaron. Aquí viendo una película. Ah, ¿y qué? ¿Está buena? Sí, está bien. Miré tantito, 30 segundos me bastaron, ¿eh? Lenguaje altisonante, dicen las, por no decir obscenidades o groserías. Eso era lo que había ahí. Violencia. matadera y media. Y sexualidad, así, inmoralidad, pero... Entonces volteé a ver, chavos, ¿ustedes ven eso? Y uno de ellos volteó y me vio. ¿A poco está mala? Yo no la veo tan mala. No, pues no. Ya te acostumbraste. Ya no lo ves tan malo. ¿Qué tiene? No pasa nada. Una movie, hombre, ya... Sí, se matan entre ellos, se cortan cabezas. Pero, hey, ¿qué más? ¿Qué tiene? Que en esta serie fulana le es infiel al marido, pero pues sí, ojalá no la descubra. ¿Qué tiene? No pasa nada, hombre. No pasa nada, dijo Dico Toqué. Terminó en las fauces del cocodrilo. No pasa nada. Muchachos, sí pasa. Tu vida está en peligro. Y el asunto es que salimos cada mañana de casa y mucho me temo que algunos estamos saliendo sin tan siquiera tomarnos un momentito para la oración. ¿Con qué fuerza vas a ir a vencer las tentaciones de Satanás? Porque estamos en guerra, muchachos. De hecho, la sierva del Señor, al describir esto que pasó en Baal Peor, el libro Patriarcas y Profetas menciona varios párrafos. Y fíjate lo que dice. Primero, la mente de ellos se familiarizó con los pensamientos viles que les eran sugeridos constantemente. Lo primero, familiarizarse. Ya habían bajado la guardia. Segundo, estas mujeres tenían por objeto en su amistad con los hebreos hacerlos violar la ley de su Dios. A eso iban, ¿eh? Hace rato les dije que es bueno que tengan amigos en la iglesia y también tengan amigos allá, en medio que te mueves, y que seas bendición para ellos. Pero en este caso, estas mujeres no venían a ser amigas de los israelitas, venían a hacerlos caer. Entonces tú tienes que medir tus amistades. Si es en realidad una amistad sincera, aunque sea alguien fuera de la iglesia, o en realidad es alguien que viene, a este lo vamos a hacer que peque. Tres. Hechizados por la música y seducidos por la belleza de las sacerdotisas paganas, termina diciendo el párrafo, los israelitas desecharon su lealtad a Jehová. Triste historia. Se les nubló el entendimiento. Y muchos de los que soñaron con entrar a la tierra prometida y ya la estaban viendo ahí, se quedaron de este lado. Por eso, el libro El Conflicto de los Siglos menciona, si le da clic por favor, gracias, nadie que no ore puede estar seguro un solo día, ¿o qué más? Una sola hora. Ah, hombre, no pasa nada. Un día sin estudiar. ¿Qué tiene? Ya, no estudié, ya pues, hombre. Ya, mañana me repongo. Estaba leyendo un libro devocional esta semana pasada y decía lo siguiente, un día en el que no estás en comunión con Dios en la mañana, es un día perdido. Así, literalmente perdido. Aunque hayas logrado, hecho, fui, traje, compré, estudié. Si no estuviste en comunión con Dios, fue un día perdido. Porque mira, el diablo lo primero que trata de hacer no es, lo voy a empujar para que escuche música mala, lo voy a empujar para que se lleve a la esposa del vecino, lo voy a empujar para que robe o para que diga una mala palabra. No es por ahí. Lo primero que el diablo trata de hacer es separarnos de Dios. Eso es lo que hizo Balaam. Que se separen de su Dios. Una vez separados de Dios, si no oran, si no estudian, todo lo demás es posible. Dale clic, por favor. Yo no sé si alguien reconoce a este caballero que está ahí. Resulta que allá en la década de los... Bueno, es que los chavos no habían nacido. Algunos sí se acuerdan, ya tienen sus... Telly Savalas, un actor estadounidense de raíces griegas. Allá en la década de los 70, si no recuerdo mal, hubo una serie de detectives donde este se llamaba Koyak. ¿Alguien se acuerda de Koyak? Sí, hermano. Koyak. Y se hizo famoso el tipo. Y un día que viaja, él en avión viajó a Europa, estuvo en varios países, especialmente en Grecia. En Grecia lo idolatraban, pues uno de los nuestros, estrella de Hollywood. pasó unos días ahí donde desde entrevistas, ruedas de prensa, autógrafos y olvídate. Pero llega el momento en que pues, esta gente se cansa, ¿no? Y dijo, ya, quiero descansar, ya. Tenía su vuelo comprado, ya. Abordó el avión y cuando abordó dijo, ya. No doy una entrevista, no doy un autógrafo, no hablo con nadie, quiero descansar. Así que se sienta, obviamente en primera clase iba este de allá enfrente, junto a la ventanilla, y cuando empiezan a abordar los demás pasajeros, Telly Zabalas voltea a ver por la ventana, se hizo que estaba viendo para que no lo reconocieran, como si con la pelonera que trae no lo hubieran reconocido, pero bueno, él así se distinguió por su personaje. Alguien se sentó a un lado de él. Ya tengo un compañero, espero no me reconozca. El avión sale de plataforma, los protocolos, va a la pista, se autoriza su despegue, toma carrera, se eleva. Ya cuando estaban volando, su compañero le dice, oiga señor, de casualidad usted no es Telly Zabalas. Ay, ya me reconoce esto. Sin voltear, nada más le dijo que sí. ¡Ay, qué honor el mío de viajar con usted, oiga! Ah, perdón, usted no quiere hablar. Discúlpeme. Nada más quiere decirle que es un honor viajar con usted. Ay, no quiero nada. Pasa media hora. Señor, disculpe. ¡Ay, otra vez! No se moleste. Mire, es que mi hija también es su admiradora. ¡Ay, qué importa! Bueno, pues ya, no lo quiero molestar. Después de un rato, señor, ay, mire, no se moleste, por favor. Nada más que le quiero decir a mi hija que viaje con usted. Fírmeme, póngame su autógrafo en esta hoja. Está bien, pues ya. Todo su hojita. Ya no molestó el otro. Ay, hasta que se cayó. Aterrizan. Cuando el avión se está dirigiendo a plataforma ya para el desembarco, cosa inusual, siempre que ya llega uno y ¡tin! Para que te quites el cinturón, todo el mundo se levanta y ya todo el mundo quiere salir. Exactamente antes de ese momento, aparece el capitán. No lo hacen los capitanes, pero aparece y dice, damas y caballeros, antes de que se levanten y salgan, les agradecemos su preferencia, pero quiero decirles que hoy viajó con nosotros alguien bien importante. Y Telly Zabalas dijo, ya me van a presentar. Su majestad el rey de Grecia. Su majestad, gracias por viajar con nosotros. Fue un honor tenerlo aquí a bordo. Voltea a Telly Zabalas y ve que el que tiene un lado se está levantando. Saluda a la gente que le está aplaudiendo, va y se sale. No sé cuántas horas viajó junto al rey de Grecia. Tuvo la oportunidad de hacerse amigo del rey de Grecia, platicar con él de tantas cosas. Imagínate una amistad así. Pero tú, muchacho, y yo, y mis hermanos adultos, todos los días tenemos la oportunidad de caminar junto al rey del universo, de tener relación con él, de invitarlo en oración. Señor, voy a la escuela, ve conmigo. Señor, voy a salir con los amigos. De hecho, voy a ir a jugar fútbol. Señor, acompáñame. Quiero hacerte parte de mis gozos, de mis alegrías, de lo que yo hago. Muchas veces le hacemos así al Señor, espérate. Ahorita voy a otra cosa. No es de la iglesia el asunto, así que aquí te me quedas, me esperas. Muchacho, si tú quieres ser victorioso, todo empieza con la entrega. Porque tú y yo no tenemos la capacidad de enfrentar a Satanás. Termino con lo siguiente, con lo que fue la lectura bíblica. Por eso Santiago en el capítulo 4 dice, someteos pues a Dios. Ese es el paso número 1. No dice, hey, enfrenta con Satanás, échale ganas y aguántalo, resístelo. No puedes. Sométete a Dios. Después viene resistir al diablo y el diablo va a salir corriendo. ¿Pero qué? ¿Huye porque te tiene miedo a ti? ¡No! Huye porque teme el nombre de Cristo. Y lo primero es someterse al Señor. Ríndete, entrégale tu voluntad. Solo así serás victorioso. Ya terminé. Vamos a ir a comer. Pero antes de irnos a comer, yo quiero orar por los muchachos de Vallarta. ¿Habrá alguno que quisiera que lo incluyera en esta oración? Acompañándome aquí, mira por qué vamos a orar. Hoy vamos a orar para que cada mañana al despertar, el Espíritu de Dios te recuerde que necesitas orar. Que te hable, hey, no se te olvide tu oración. Visité una casa con mi familia y la gente, muy amigos, ¿no? Hey, pásenle aquí al cuarto, miren, vamos a platicar. Pero yo noté que exactamente arriba de donde dormía el caballero, el esposo, exactamente arriba en el techo pegó una hoja de color que decía, no se te olvide orar, allá arriba lo tenía. Así que él abría los ojos y lo primero que veía, no se te olvide orar. Vamos a orar. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero yo le voy a pedir al Señor que te recuerde y que no pongas un pie afuera de tu casa sin ponerte en manos de Dios. Pero si alguien quiere que lo incluya en esa oración, ¿habrá algún muchacho que quiera decir? El primer muchacho, venga hermano. Un muchacho. Vamos a orar también por mis hermanos adultos. Está joven usted, hermano, va a vivir la eternidad con Cristo, así que la edad que tiene ahorita no es nada. Dios te bendiga. Vamos a orar, venga hermano, vamos a orar con usted. Que el Señor te recuerde en la mañana que hay que orar. Que el Espíritu de Dios te hable. Que Dios te lo recuerde. Que el Señor te hable y te diga, ay, no se te olvide, no salgas de tu casa. No has estudiado, no has orado. Primero la comunión, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás. Viene, el Señor te lo da. Vamos a orar, muchachos. Pero se lo voy a pedir al Señor en serio, que te recuerde en la mañana. Ey, la oración. ¿Ya oraste? Bendito sea Dios por nuestros jóvenes. Vamos a orar. Señor y Padre, bendito sea tu nombre por la paciencia que nos tienes. Antes de cualquier cosa, te pedimos perdón por las veces que hemos descuidado ese momento especial de oración. Por las veces que hemos salido de la casa, al trabajo, a la escuela, sin tan siquiera decir, Señor, gracias por la vida. Perdona nuestro descuido. Señor, un grupo de mis hermanos y de los jóvenes de esta iglesia se han acercado ante tu presencia, rogándote, Señor, es una cosa que te vamos a pedir hoy, que al abrir los ojos mañana, si nos concedes la vida, tu Espíritu nos hable y nos invite a orar. Queremos escuchar tu voz. Deseamos estar en comunión contigo antes de poner un pie fuera de casa. Y que tu presencia, la presencia de los ángeles y el nombre de Cristo en nuestra vida, nos haga vencedores en cualquier tentación. Guarda a los jóvenes de esta iglesia en sus luchas. Los ponemos en tus manos a todos ellos. Que este día sea un día de triunfos para gloria de tu nombre. Lo pedimos en Jesús. Amén.